Turning now to the Gospel of Luke, chapter 19 and verse 14.
Voy a ir ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 14. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 14. Parte de la parábola de los 10 talentos. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y nuestro tema es el creer en Dios. Y cuando el Señor dijo esta parábola, él estaba en su camino a Jerusalén, estaba pasando por Jericó, probablemente en las afueras de la ciudad, del camino de Jerusalén. Y este era su último viaje a la ciudad de Jerusalén, donde en unos días él mismo se entregaría para ser crucificado en una terrible agonía, y luego para resucitar entre los muertos y su ascensión a los cielos. Pero aquí este es el último viaje antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y se nos da esta notable parábola, la cual vimos esto hace un año atrás, así que esta noche no me voy a explayar en la parábola completa, sino en este versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. La parábola es sobre un noble que vino para ser el rey de este país. Pero este hombre noble dejó a sus siervos y fue para... Y lo que hizo fue se fue antes de que lo mataran con algo de dinero para invertir. Y la mayoría de sus conciudadanos parecieran en la parábola que lo odiaban a este hombre noble, no querían que fuera el rey, y hicieron esta, declararon esta gran, en esta exclamación: no queremos que este reine sobre nosotros. Esto es un reflejo de la gente de ese tiempo, donde la mayoría de los que estaban en Jerusalén y alrededores, y también para reflejar a la mayoría de las personas durante todas las épocas de la historia, incluyendo la sociedad actual, donde los ciudadanos lo odiaban, y envió un mensaje el cual: no queremos que éste reine sobre nosotros. Casi cada palabra de esa declaración es importante para nosotros, y así quiero comenzar con la palabra nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. Y aquí en la parábola hay un ejemplo de lo que se ha llamado en los últimos tiempos el pensamiento de las multitudes, o lo que piensa la mayoría. En asuntos profundos se ha dicho que los seres humanos se comportan como animales y les gusta moverse en grupos y pensar en grupos incluso, antes que pensar profundamente como individuos en los grandes asuntos de la vida, en las cosas eternas o en las cosas espirituales. Meramente somos pensadores públicos. Y la mayoría en esta parábola de los ciudadanos decían: nosotros no queremos. Lo decían juntos. Se refugiaban en los unos en los otros. Y esto es algo clásico, típico del pensamiento de las multitudes. En cuanto a asuntos espirituales, así es como somos, así como pensamos. Y pensar como en una multitud es una especie de refugio para nosotros, es un escape. Es tan fácil. Y también es algo cobarde. No hace falta que vaya a la conclusión ahora, estoy solamente meditando en, Cuando pienso, la mayoría de las personas, ¿no? Cuando ven a su alrededor lo que los demás piensan, si piensan en Dios o no, no importa, sino uno simplemente tiende a pensar lo que piensan la gente alrededor de uno. Y nunca se pregunta uno sobre cosas, si Dios estará ahí, si hay moralidad, si existe el bien y el mal. No pensamos de manera individual en estas cosas, sino simplemente nos conformamos a una multitud. ¿Por qué? Porque encontramos un refugio. No es solamente mis pensamientos, sino es algo donde uno se puede refugiar también en la opinión de los demás. Y ahí nos detenemos. Porque simplemente nos refugiamos en el pensamiento de la mayoría, lo que piensa la mayoría. Y para justificar mis opiniones, puedo justificar mis opiniones justamente porque la mayoría de las personas piensan como yo. Esto no quiere decir que esté bien, pero así es como actuamos en cuanto a los asuntos importantes de la vida, entre las cosas espirituales y los temas relacionados con Dios y nuestras tareas y nuestros deberes hacia Él. Pero hay cosas en la vida en las que tenés que pensar de manera profunda, cosas en las que tenés que preocuparte. Quizás decisiones familiares, porque uno no puede comprar una casa o alquilar un departamento en una multitud. Esas decisiones uno las tiene que tomar por uno mismo. Si cambiar de carrera o conseguir otro trabajo, estas cosas lo afectan a uno individualmente. Saber si estamos tomando la decisión correcta. Pero cuando se trata de las cosas más profundas, la gente tiende a ir de nuevo para encajar a las opiniones de la mayoría. Entonces hay que tener cuidado. Aquí está en esta parábola, lo vemos. Esta parábola es muy profunda. Dice que los conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. La valentía que tenían, o la audacidad que tenían, es: tenemos que transportarnos a esta época para entenderlo. Nosotros ahora vivimos en una democracia, pero y pensamos como gente que vive en una democracia. Tenemos el derecho para decidir si un gobierno está al mando o no. Y esta tierra no era como hoy. En esta parábola, esta tierra pertenecía a una persona, a un hombre noble. No había democracia, sino que esto era una tremenda valentía de parte de los conciudadanos. Ellos querían una democracia, una república, en una época donde esto no existía. Y esta era la situación política en esa época, ¿no? No es como ahora. En esa época era una monarquía. No había derecho para opinar. Pero bueno, si uno lo decía en una multitud, uno no se daba cuenta cuán audaz o arrogante uno estaba haciendo. Y eso es lo mismo que se decía el pueblo cuando se quejaba de Dios. Esto es algo. Uno piensa que uno no es arrogante cuando uno sigue la opinión de la mayoría. Cuando uno rechaza a Dios y dice: no, no quiero a Dios. Uno piensa como la mayoría piensa eso. Uno se anima a decir cosas que no diría. Pero sí, era algo que hay una audacidad y una arrogancia tremenda en volverse en contra de su creador, del que te diseñó, del que te creó con un propósito. Pero eso es lo que el pensamiento de la multitud hace. Hace que las cosas más grotescas parezcan razonables. Esto es importante. No queremos que este reine sobre nosotros. Siempre es nosotros. Bueno, ahora quiero ir a la siguiente palabra. Es no queremos. Es una determinación que hay acá. Y la declaración en el original griego es más cortante incluso. Es no dejaremos que este sea. Es algo determinado. No están abiertos a la persuasión. Están con gran hostilidad, decididos. Y vamos a ir en esto en un momento, pero estaban decididos a que este no iba a reinar sobre nosotros. Esto pasa esta obstinación ocurre muchas veces con los hijos muy, muy chicos y sus padres. Es una determinación incluso de lo que piensan los adultos. Entonces tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué estaban tan determinados a no querer que un rey justo reinase sobre ellos? Yo les voy a decir por qué. Porque cuando vieron que el rey viajó por tanto tiempo, ellos vieron que podían tener una posibilidad de vivir sin un rey, de no necesitar a alguien que les diga qué hacer. Eso es lo que pensaban ellos. Bueno, no lo necesitamos para nada, podemos vivir sin él. Vieron una oportunidad de poder vivir enteramente por sí mismos. Y eso es lo mismo con nosotros. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Yo quiero esta vida para mí mismo. Yo quiero poder mandar sobre mi propia vida y decidir y no depender de ningún Dios. Y no quiero orar. Ni quiero aceptar que necesito perdón. Y no quiero pedirle perdón por mis pecados. Ni confiar en Él. Ni obedecerlo, ni rendir homenaje a Él. Bueno, acá veo la oportunidad de no hacer esto. Porque muchos amigos míos y colegas no lo hacen. Me uno a su pensamiento. ¿Y por qué lo haría yo entonces? Entonces deliberadamente me decido a vivir lejos de Él. Y voy a vivir mi vida como yo quiero. Por autodeterminación y tomando mis propias decisiones. Porque yo soy el que posee mi propia vida sin Él. Y no le debo nada a Dios. Y no tengo que dar cuentas ante Él. ¿En serio? Porque eso es una tontería. Pensar esto es una tontería. Por supuesto que tenemos que rendir cuentas a Él. Y bueno, esto es lo que vemos acá en la parábola. Como cuando la gente vio que el rey se estaba yendo, podían agarrar y vivir sin él. Y así pensaban ellos. Esta es mi oportunidad de no estar bajo ningún gobierno, de no tener que obedecer sus leyes, de hacer lo que a mí me gusta, de pecar como deliberadamente, como se me dé la gana. Y yo voy a elegir la libertad moral sin restricciones. No voy a consultar con él. No voy a sentir ningún tipo de vergüenza sobre mi vida o mis obras. Ese es el motivo. Sus conciudadanos lo aborrecían. Vieron una oportunidad para ser sus propios dioses, totalmente independientes. ¿Qué oportunidad esta fue para ellos de rebelarse? No tenemos que obedecer a un rey, no tenemos que agradecerle por la prosperidad ni agradecerle por las cosas que nos dio. Podemos tomar el crédito para nosotros mismos, construir nuestro propio reino y estar orgullosos de nosotros mismos. Una vida de la cual estar orgullosos. Esto es todo sobre mi ego, mi orgullo. Ahora tengo la oportunidad de trepar tan alto como el cielo. Y estas son las razones reales para el rechazo de Dios. No tener que humillarse delante de Él. Qué tentación tan poderosa. Y el ser orgullosos e independientes de hacer lo que se nos dé la gana. Pero seguimos en el texto. Sí. No queremos que este reine sobre nosotros. Este hombre. Pero este hombre era un rey. En los días en los que realmente, cuando esto realmente importaba, él era de la realeza, era de la sangre, de sangre real. Se suponía que él era especial para ellos. Pero ellos lo redujeron a lo mismo que la nada. ¿Por qué? Porque estaban en medio de su camino. Ellos lo querían sacar del medio para poder vivir sin tener que dar cuentas, rendir cuentas a nadie. Él era el obstáculo para que ellos tuvieran una libertad de hacer lo que se les diera la gana. Mientras él estuviera ahí, había que obedecerle. Y lo mismo con nosotros. Si voy a la iglesia, si yo le rindo homenaje a Dios, si yo busco a Dios, si yo me pongo bajo su autoridad y todas estas cosas, no puedo tener lo que deseo. No puedo hacer lo que me gusta. No puedo estar orgulloso, tan orgulloso de mí mismo como me gustaría. Tomar todo el crédito para mí mismo, como que yo me creé a mí mismo. Él está en el medio, él es el obstáculo. Hay que liberarse de él, es lo que piensa el ser humano. Como la evolución, por ejemplo. La evolución quiere es tratar de explicar que Dios no existe. Porque lo odian, él está en el camino, él es el obstáculo. Esta es la razón del rechazo a Dios. Que Dios se está interponiendo en el camino del ser humano para que el ser humano pueda hacer lo que se le dé la gana. Y estas personas habían visto cosas sorprendentes, sanaciones, milagros. Habían visto incluso gente que estaba paralizada por años levantarse y caminar normalmente. Y gente paralíticos y demás levantarse de sus lechos y caminar como de manera milagrosa. Pero bueno, se convencían a sí mismos de no podemos explicar estas cosas. Esto no está pasando. Él solamente es un hombre, él no puede ser Dios. Él no puede venir de Dios. Su mensaje no puede ser verdad. Nos está llamando a arrepentirnos y a creer en una vida espiritual, pero es un obstáculo, está en nuestro camino. No podemos creer esto. Y eso es porque el motivo por el cual ellos lo rechazaron, sus conciudadanos lo odiaban, lo aborrecían. Entonces dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y se convencieron a sí mismos de que este hombre no era nada. Que todo lo que enseñaba, todo lo que había hecho, todo esto trataban, no, lo sacaron de sus mentes. Y es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Seguirlo? Lo mismo. Seguir al Señor. Y esto es lo que sigue pasando hoy en día con todo, con el ser humano. Nos alejamos de Dios, lo rechazamos. No lo queremos reinando sobre nosotros. Como si Él tuviera, como si uno tuviera el derecho a rechazarlo. Y cerrar, hacer ojos ciegos a sus virtudes y a sus bondades. No dejar que este hombre reine sobre nosotros. ¿Qué estaba mal con su reino? ¿Qué es lo que está mal con el reino de Cristo? En la parábola, ellos no querían que este hombre noble reinase sobre ellos. Y no hay evidencia en la parábola de que este hombre fuera malo. Sino la única evidencia en la parábola es que cuando él se estaba yendo lejos, él confió en sus conciudadanos. Y él les dio 10 talentos, 5 talentos. Se los dio para que negociaran con ellos. Él era un señor que, y un rey que confía en sus sirvientes. Y él regresará y él va a volver y va a recompensar la fe y la fidelidad. ¿Qué está de mal? ¿Qué hay de malo con eso? Ahora, uno de los ciudadanos dijeron, sabíamos que eras un hombre severo, pero no hay ninguna evidencia en la parábola para nada. La visión que ellos tenían del rey era totalmente injusta y equivocada. Simplemente él era un obstáculo para lo que ellos realmente anhelaban y querían. ¿Qué es lo que está mal con este rey? ¿Qué estaba de mal con el reino de Cristo? Si venís a Cristo, como millones de personas a través de los siglos, y rendís tu vida a Él y te arrepentís de tu pecado y buscás su amor y poder para cambiarte y para que sea tu amigo eterno, ¿cómo va a ser su reino sobre ti? Bueno, la pregunta es, que es el reino más benevolente y maravilloso que uno se pudiera imaginar. Es la bondad más grande y la paciencia más grande que pueda existir. Él va a estar entrenándote y corrigiéndote y guiándote de una manera amorosa y con amor. Y Él va a extender su amor sobre ti y va a responder tus oraciones y va a cambiar tu vida y tu corazón. Y va a preparar los caminos delante tuyo para todo lo que hagas en la vida. Él va a estar ahí para darte salud y en las dificultades y en las penas. Este rey es magnífico. Él es el creador todo, el creador infinito, el Señor Jesucristo. Él va a reinar sobre ti como el que te ama y cuyo corazón tiene un eterno afecto por ti, y vas a tener el más bueno, el rey más bueno y más fiel y más confiable sobre ti. Vas a pertenecer a Él y Él te va a mantener cerca de Él para que no te alejes de Él en este camino de la vida. Y vas a estar en su gloria por toda la eternidad. ¿Qué puede estar de mal con este reino de Cristo? Pero no vamos a dejar que este hombre reine sobre nosotros, decían ellos. Amigos, si esto es, de alguna forma esto está en tu mente, esto es algo necio, es algo trágico, es algo sin sentido, y esto va a llegar a un final trágico. El reino de Cristo es maravilloso y es algo maravilloso. Si venís a Cristo y buscás ser uno de sus discípulos y que tu vida cambie por Él y Él te da vida espiritual, esto es gratuito, no lo podés ganar, no lo podés merecer. Él lo mereció por vos. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta y obediente en representación de todos los que iban a creer en Él, y los está llevando a la eternidad. Y sufrió en el Calvario para pagar por el castigo de tus pecados y los pecados de todo su pueblo. Y la salvación, y nueva vida, y el cielo, todo esto es gratis, es por gracia. Y se te va a dar sin que lo merezcas, en absoluto. Él te va a dar luz y entendimiento, y tu mente es liberada y emancipada, y ahora empezás a entender las Escrituras, y entendés el propósito de la vida, y entendés sus caminos, y Él te revela la voluntad de Dios, sus planes para este mundo y para toda la eternidad. Y Él te va a dar una visión cristiana, una cosmovisión cristiana que va a explicarte todo lo que necesitas saber, y Él se va a revelar a sí mismo a ti. y te va a dar el perdón de todos tus pecados, y te va a dar una nueva naturaleza, y tu conciencia va a empezar a trabajar de manera apropiada, y va a darte nuevas fuerzas, y nuevas habilidades y capacidades. Y Él te va a dar el don de la oración, y te va a dar una misión en la vida, y un propósito, y un destino eterno. Y Él te va a dar riquezas infinitas. ¡Qué necio y qué trágico decir, no queremos que este reine sobre nosotros! ¡Qué desastroso y qué triste! Y el fin de este tipo de vida está en el versículo 27, aquí, al final de la parábola. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es una parábola, por supuesto, pero retrata el destino de todos los que rechacen a Cristo. Si vos decís, no voy a dejar que este hombre reine sobre mí, cuando exhales tu último suspiro de vida, Cristo va a decirte, eso es lo que vas a tener, lo que decías, no voy a reinar sobre ti. Anda a las tinieblas y a la oscuridad eterna. Y esto es algo terrible. Nosotros elegimos cargar las consecuencias de nuestro pecado y rebelión por toda la eternidad. Y qué cosa tan trágica, cuando Él puede haber sido tu Salvador y tu Señor y tu Redentor, tu amigo bueno, tu aliado más poderoso, tu Dios. La parábola lo pone tan claro y está abierta a nosotros. Mi tiempo está casi terminado, mis amigos, pero versículo 14. Sus conciudadanos le aborrecían, ya vimos esto, y enviaron tras él una embajada diciendo, y uno también le manda un mensaje a Cristo a través de su vida, cuando uno dice que no queremos, no nos van a cambiar de parecer, no vamos a dejar que este hombre reine sobre nosotros. Y acá la palabra hombre está en letras cursivas, bueno, la versión en inglés, ¿no? Lo que están queriendo decir es este, como un insulto, de manera despectiva. No queremos que este sea nuestro Dios, sea nuestro Señor. Acá se puede ver el paralelismo entre este rey y Dios, ¿no? Esto es lo que explica esta palabra. Como el ser humano rechaza el reino de Dios sobre sus vidas. Si Cristo no reina sobre tu vida, entonces ¿quién? ¿Lo sabes? ¿Puedo decirte? El que reina tu vida es tu pecado, si no lo reina Cristo. Tu dueño, el que te guía, es el grupo, la multitud que seguís. El que reina sobre vos son tus ambiciones y tu orgullo. Esos todos tus gobernantes, si Cristo no es tu gobernador o tu rey. Como dicen los jóvenes, tan tercos, la terquedad, ¿no? No voy a dejar que Dios me guíe. Y están con sus redes sociales. Y son estas cosas las que los dominan. Porque siguen a las mayorías y a las multitudes. Cosas que queremos poseer, o experimentar, o hacer, solo por placer. Ser dominado por cualquier cosa, excepto Dios. Pero podés estar seguro que estás en sumisión y bajo el reinado de cualquier cosa que lleve tu vida lejos de Cristo. Y cualquiera de estos, reinos o reyes sobre tu vida van a ser crueles y vas a terminar en algo trágico. Qué cosa tan, tan triste decir, no queremos esto, no queremos que Dios reine sobre nosotros. La alternativa es que Él reine sobre nosotros. Pero para el ser humano esto suena a algo tan trivial que ni siquiera lo quiere oír. Necesitamos su amor, necesitamos su perdón y necesitamos su reinado sobre nosotros. El reinado de Cristo, el único gobernante fiel, el amante de las almas, el que ofrece perdón y vida y eternidad y que nunca va a fallar a aquellos que vayan a Él. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, míranos en esta hora y enséñanos estas cosas. Escríbelas en nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos al Salvador del mundo? Señor, te pedimos que nos atraigas a Él, que lo podamos buscar y encontrar. Te pedimos estas cosas en su nombre, para su gloria y honra. Amén.